¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Nerdstream. Soy Toño. Vamos a hablar de un tema muy épico para muchos de nosotros, que son las caricaturas retro de nuestra infancia, principalmente de los noventas. Pues vamos a darle.
¿Qué onda, banda? Yo soy Ra y pues aparte de épico, también nostálgico este podcast.
¿Qué onda, banda? Yo soy el Jonah.
¿Qué onda, banda? Soy Juan y que disfruten de la nostalgia del podcast. Bueno, si lo vivieron, si no lo vivieron, pues que aprendan de series.
¿Por dónde les gustaría empezar? ¿Por el principio?
Por el principio.
Bueno, a mí me gustaría empezar por una de las que fueron de mis caricaturas favoritas, que eran los Samurai Pizza Cats. ¿Los vieron?
Claro que sí, los gatos samurai, ¿qué era? Speedy Ceviche.
Sí, aquí en latino.
Ay, no me acuerdo los nombres del azul y de la rosita.
Es Speedy Ceviche, Poliester y Widow Anchoa.
Bien, esos eran los nombres graciosos que tenían aquí en la edición latina. Recordemos pues que esta caricatura hablaba de unos gatos que tenían un restaurante de comida rápida y en sus tiempos libres se dedicaban a ser héroes.
Bueno, ni tan libres, porque era cuando...
cuando lo requería, ¿no? la ciudad. Tenían un archienemigo que era un emperador, era un zorro, era empleado del zorro, ¿no? El cuervo, era un ninja cuervo. El emperador Fred, exactamente, que era el que creaba todas los problemas a los que se enfrentaban estos gatos, que lo que hacían era entrar en unas cápsulas o en unos tubos en los que se empezaban a transformar, se les ponía una armadura y obtenían sus sables de ninja.
No eran, el que tenía espadas era
el Ceviche.
Ceviche. Este Poliéster tenía una sombrilla.
Guido Anchoa.
No me acuerdo qué traía, cuál era la otra arma.
¿Báculo traía? Creo que sí traía un báculo.
No recuerdo.
Entonces, ya una vez que estaban transformados con su armadura, salían disparados a cualquier punto de la ciudad. Desde un revólver.
Gigantesco.
Gigantesco,
que salía, sí, de la nada del restaurante de comida rápida. Y se escuchaba una canción muy rockera y luego salían disparados.
Los villanos eran Seimeor o el Gran Quesote. Tenía nombres así como de juego de palabras.
Recordar que pues, es una caricatura japonesa, es un anime japonés. Y llegó aquí al mercado latino y como muchas cosas en las traducciones, trataron de hacer juegos de palabras.
10 años después, ¿verdad?
Sí, entonces es como todo en México o en América Latina. Era una caricatura bastante divertida, muy entretenida, muy imaginativa. Te hacía que se te olvidara el tiempo viendo los capítulos. Y sí, realmente esperabas el siguiente capítulo con ansia.
¿Quién que no vio esta serie no imaginaba que de una funda X le iba a salir alguna espada, ¿no? La técnica de Ceviche.
Sí,
que eran las dos espadas.
Bueno, pasamos a otra...
¿A otra caricatura?
¿A otra caricatura? ¿Quién quiere elegir?
Pues sí, o sea, pero...
La de los guerreros rodantes.
Jayce y los guerreros rodantes.
Y los guerreros rodantes.
Tenemos una observación sobre todas las caricaturas de antaño. El otro día estábamos recordando,
haciendo un karaoke
y cantando todos los intros y las salidas de las caricaturas. Caímos en cuenta de que las caricaturas antes, los intros, siempre eran en rock.
Versión metalero.
Entonces hacía más épicas las caricaturas. Y hoy en día está bastante...
Por lo menos los intros, güey.
Sí, o sea, ya de menos el intro te hacía vibrar la caricatura y quererla ver. Un ejemplo claro de esto era la música de Jesse y los Guerreros Rodantes.
Bueno, y de hecho había muchos personajes que como que traían el feeling acá, rockero, metalero, ¿no? Ya sea punk o que traían su guitarra, su arma era una guitarra o cosas así. Sí estaban como muy influenciadas por la música en ese entonces, y como lo mencionas a la fecha, pues sí, ya están como bien ñoño todas las canciones.
Sí, ya sin tantas cosas de no violencia y cosas por el estilo, cuando la violencia es parte de la humanidad.
Sí, maldita ¿qué es? SRB, la...
ERSB.
Esa mamada, yo no sé.
Bien, esta caricatura de Jesse y los Guerreros Rodantes hablaba de...
De
una especie de personas que llegaban en naves a un planeta comandado por plantas.
Eran una especie de... Sí, eran plantas. De hecho, los vehículos también eran plantas por sí mismos. Sí,
los de los enemigos, los malos.
Los de los enemigos. Jayce y los guerreros rodantes utilizaban...
La misión de Jayce era encontrar a su padre.
Sí.
Viajaba por los planetas porque no encontraba a su padre. Exactamente, buscaba a su padre. Y viajaba acompañado de un mago que hacía la alusión a Merlín.
Adric se llamaba el papá.
El padre Jayce. Viajaba con un mago, con era una niña.
Flora y On.
Y un como un escudero, ¿no? Que era el que pilotaba las naves. Parecía Han Solo.
Era una versión moderna de un caballero cruzado a lo mejor, o de un caballero medieval, obviamente sin la armadura y todo esto, pero era su escudero, el mago, por así decir, y su
y el aprendiz, la niña.
Arquera también podría ser.
Entonces, esta caricatura combinaba que uno, el odio a las plantas que muchos niños teníamos. A los vegetales y otra que combinaba las máquinas que pues eran vehículos rodantes, como el nombre lo dice, coches, naves espaciales. Entonces, ¿qué es lo que hacía brillar esta serie? Pues las batallas, que era raro ver plantas.
Eran emocionantes las batallas,
sí,
porque
sí.
Los vehículos de Discord, así se llamaba el villano, Era una animación, era muy buena la animación.
¿Sí?
Por la misma, cómo estaba articulado como las naves y todo esto. Y la verdad es que te metía como a la batalla, pues. Eran,
sí, claro.
Eran emocionantes las batallas.
Y que manejaban mucha velocidad, o sea, eran disparos láser, se podían intercambiar las armas. En algún momento cuando la veías perdida... De algún lugar salía un brazo mecánico de los coches y cortaba plantas a lo cabrón y desmadraba todo.
Sí, también las máquinas, cada nave que utilizaban servía para algo, tenía una función en específico. Y pues como decíamos, las batallas eran lo más importante. Como siempre, el espíritu bien marcado japonés, pienso yo, de la lealtad, la amistad,
¿La caricatura japonesa?
Sí.
Que no se manejaba tanto los rasgos de anime que se manejan hoy en día.
Se manejaba un anime ochentero porque así era. Por ejemplo, los Thundercats eran muy parientes del estilo de los Thundercats, de los Halcones Galácticos, de que no era un anime con los ojos tan abiertos, que no era un anime...
Era
tan,
más americanizado.
Tan abstracto, más porque cómic. Eran como más abstractos los animes modernos. Y ellos no eran como más humanos. Tenían los ojos... proporcionalmente más grandes que lo normal, que lo deberían de tener normal, pero no eran exorbitantemente grandes.
Y manejaban también como prototipo en la mayoría de las caricaturas de antaño los músculos para simular fuerza. Entonces eran,
pero no era musculatura desproporcionada.
No desproporcionadas, era tipo
un humano común,
tipo Goku. No, de hecho, acuérdate que Goku empezaba.
No, ¿sí? Pero es que sí, por ejemplo, Goku ya en sus últimos capítulos, cuando ya se
estaba súper tronado, sí, claro.
O sea, si alguien estuviera tan tronado, la verdad,
pues ni simplemente podría moverse, Broly, ¿no?
Sí.
O sea, es lo más desproporcionado que puede existir en el mundo de Dragon Ball y de toda la humanidad.
Sí, pero sí,
también. Pero pues era súper cabroncísimo, ¿no?
Pero también mencionando, como por ejemplo en esa época, las caricaturas de Superman serie animada o Batman serie animada, que sí, todos los personajes eran súper
tronadísimos,
¿no? O hasta algunas de las personajes femeninos que salían tenían una pinche cintura como de medio centímetro y te veían espaldotas. Y sí era muy desproporcional la anatomía de los personajes, que bueno, eso no le quitaba
epicidad.
La epicidad a estas
queridas series. Una caricatura bastante chida. Y siguiendo en la temática de los viajes espaciales, antes eran, bueno, siguen siendo fantasiosas las caricaturas. Había otra que eran los dinoplatíbulos, ¿recuerdan? Eran unos dinosaurios intergalácticos que viajaban de planeta en planeta luchando unos contra otros.
Y no podía faltar el intro
metalero.
De hecho, utilizaban una especie de anillos para comunicarse a los humanos nada más.
Sí.
Que los dinosaurios se los daban. De hecho, en el intro te explica un poquito cómo funcionaba, ajá, la mecánica. Y eran dinosaurios herbívoros, por así decir, contra carnívoros. Y los carnívoros tenían no tenían ayudantes humanos.
Era Rex, ¿no? El malo era Rex.
Era Terry. Se llamaba Gengis Rex.
Gengis Rex
en vez de Genghis Khan.
No, y deja de eso, que tenía unos ciertos aires como de Adolf Hitler. En el uniforme era similar a un uniforme militar de Adolf Hitler.
Verde. Y de hecho tenían estos como implantes metálicos.
Sí.
Según ellos muy tecnológicos. Como decíamos, esta caricatura estaba media fumada, pero estaba padre. Yo recuerdo que la veía con mi padre porque la pasaban por las noches. Y antes de dormirnos, pues te ponías tus dinoplatíbulos, que sí suena como a galletas, güey, pero no eran eso. Y la verdad es que sí estaba bastante chingón la caricatura, el intro era muy metalero.
Sí, las caricaturas, no sé, a lo mejor porque ya estoy viejo, pero eran muy entretenidas, eso tenían de...
No todas las caricaturas nuevas son malas, digo.
No, pero grandes excepciones, en proporción, la verdad.
Pero la verdad es que antes había más... mayor cantidad de opciones buenas.
Buenas, claro.
Que ahora que mayormente, pues, es basura, pues.
Rescatas un Phineas y Ferb y...
una hora de aventuras, no sé.
Un BenQ. Digo, un Ben 10.
Y que de hecho, películas, perdón, esas series que ahorita mencionaste que las vemos y están bastante entretenidas, la animación no se compara, por ejemplo, con la animación de antes, ¿no? La animación de antes era... A mí, en lo personal, me gustaba mucho más la animación de antes que, por ejemplo, cómo están animados Phineas y Ferb, que son software físicamente imposibles de existir, claro, ¿no? Y al mínimo antes, pues sí les daban como que un aire de más humanizados.
Phineas y Ferb es como una patata y una papa frita y un totopo, güey. Sí, ¿no? Es el triangulito y como un
tubito. Algo así, un dorito y,
sí, un dorito cheto. Y un cheto, ey, haz de cuenta. Un dorito y un cheto, güey. Están cotorreando. No, lo que pasa es que la animación anteriormente estaba siempre hemos tenido modas, incluso dentro de las animaciones ha habido modas. Ahorita está la moda, tiene un tiempo ya para acá, que sea muy abstracto todo. Una, es muy fácil, es fácil de animar porque no es tan cara la animación, no necesitas dibujantes de mucha calidad, lo puedes hacer con software. Bueno, mayormente con software, la animación tradicional sigue siendo a mano a algunas series, no todas. Phineas y Ferb, por ejemplo, está hecha a mano, a pesar de ser tan abstracta, sigue siendo hecha a mano. Tiene algunas cosas en computadora, pero
ya es son poco
CGI. La verdad es que son cosas que son...
Más que sí, nada, que los inventos que hacen a veces, las piruetas y todo eso es lo que pues sí se nota luego que está digitalizado, ¿no? Pero la animación
sigue siendo 2D. Y eso es lo que tenía antes. La moda eran estos personajes musculosos, no desproporcionadamente musculosos, pero la animación era muy realista, era muy real. Y de hecho estaba de moda cromado, güey.
Sí.
Todo lo metálico fuera cromado.
Y un ejemplo de este prototipo de aquellas series es, ¿recuerdan a Bravestar?
Claro, y 30-30.
30-30 con su Sara Juana, era su super escopeta. Una caricatura también muy fumada porque era una especie de indio apache.
Era un nativo americano.
Un nativo americano, pero era vaquero americano de un planeta raro.
Sí, manejaban como onda steampunk, donde era como en el futuro, pero a la vez en el pasado. Mezclaban como las dos épocas del viejo oeste, pero muy futurista. Acuérdate que desgraciadamente las animaciones llegaban 5 o 10 años después.
No es como ahora con el internet que sale...
No, incluso, por ejemplo, las caricaturas de Cartoon Network, por ejemplo, se estrenan en Estados Unidos y a los 6 meses ya las tienes aquí
Y todavía es mucho tiempo, digo, wey. Porque por internet, si alguien te sube el capítulo de Dragon Ball...
El problema es el doblaje, güey.
Sí, claro.
El problema es el doblaje. Bueno, para cuando es animación para niños.
Sí, claro.
Porque recordemos que mucho anime así se distribuye, o sea.
Y algún buen samaritano que se anima a traducirlo y
un fansub. O por ejemplo las películas como de Batman o de superhéroes, que ya son como para un público un poquito más adulto.
Claro.
Sí vienen subtituladas y vienen casi son casi las mismas fechas de lanzamiento.
Claro.
Son estrenos casi globales.
Sí, por ejemplo, The Dark Knight Returns, la segunda parte de esta serie, de esta, bueno, de este episodio de Batman, que a mí en lo personal se me hizo súper chingón. Este fue un estreno global, ¿no? Salió en Estados Unidos y salió en Europa, salió en todos, fue un estreno del mismo día. Entonces, si acaso se atrasó 4 o 5 días, pero no fue un mes, no fueron 2 meses, no fueron 3 meses. La ventaja, ¿cuál? Pues sí, el subtítulo, ¿no? No tienes que doblar la película.
Aparte de esta caricatura, este, se hizo el estreno global porque recordamos que es un home video. No fue para el cine, ni mucho menos. No. Digo, la animación es muy buena.
Oye, está
épica. Está muy buena. La trama, pues, es muy buena. Este Robin, este Batman ya jubilado y este Robin mujer.
Sí.
Que es muy fiel al cómic, también hay que recalcar eso.
Sí, de hecho, todas las críticas dicen que prácticamente tomaron el cómic y
lo animaron.
Lo animaron, porque realmente si leíste el cómic y ves la película, no hay mucha diferencia, o es nula la diferencia. A diferencia con muchas otras películas de Batman que se han tratado de basar en algún cómic, ¿no? Que sí es totalmente otra cosa.
Pero bueno, volviendo a estas series ochenteras, también tenemos otro caso que... Para que ser inclusivos con Jonah, que es el más joven, vamos a hablar de los Thundercats.
Es una de las caricaturas premier de muchas generaciones, uno dentro del top 10 de muchos de nosotros está.
Y ojo, que estamos hablando de los Thundercats ochenteros,
sí, claro.
De la nueva serie Thundercats que se transmite en Cartoon Network.
Súper estilizados y no, estamos hablando de una serie que entraría también dentro del top 5 de mucha gente.
Sí, creo que fue de lo más épico de la temporada.
La historia, la animación, los personajes
tan entrañables. Y
saber que cada personaje tiene una historia.
Y Chitara, güey. No, el primer amor de muchos. La verdad es que sí, o sea, el leotardo de Chitara, güey, por muchos será recordado en su pubertad, güey, cuando veías a esta chica haciendo piruetas y...
Chica tan sexy.
Se despertó el enfermo.
No, pero sí, ¿no? Y no solamente en la pubertad. Hay mucha banda que cuando van chavas cosplayeras con un cosplay de Chitara, pues hay mucha banda que ya está treintona, cuarentona, que van con sus hijos y pues no le pueden quitar los ojos de encima.
Es que ¿quién no tuvo la espada y el guante de los Thundercats de chiquito? La típica espada y el guantecillo de plástico que te venían en el tianguis, yo lo tuve. Imagino que más de uno de los que están oyendo y no, ustedes también lo tuvo.
Yo no lo tuve una vez, güey. Yo lo tuve como 15. Se rompía bien fácil la puta espada. Y te
volvían a comprar.
Y te olían las manos al hijo de su chingada madre,
No, y que eran de colores súper irrealistas. O sea, la mano era roja y la espada era azul. ¿No? Y, o sea, no tenía nada que ver con el cómic, con la animación. Pero tú lo agarrabas igual y te valía madre. Y aplicabas la misma del ojo de tondera.
Y que y querías escalar con tu super con guante tu garra y se le rompían las uñas, pero...
Estaba muy cabrón. La verdad es que fue un hito dentro de la época, marcó una tendencia muy cabrona.
¿Lo que es eso y los chacos de Pantro?
Los chacos de Pantro. Sí, porque Tigro y Chitara pues era más complicado. Sí. No, no es lo mismo, pues. No eran tan fácilmente imitables estas armas. Pero sí estamos hablando de una caricatura que fue icono dentro de los 80s y 90s.
Lo que te decía también, que cada personaje cuando regresa... Bueno, la serie inicia con unos seres que llegan al tercer planeta, o sea, que tienen muchas similitudes con nosotros.
¿Qué podría ser la Tierra?
Que podría ser la Tierra, pero nunca mencionan que es la Tierra. Una Tierra tal vez futurista o anterior a nosotros, porque estaba poblada por los Vervils, por una especie de humanoides que eran como enanos tipo los hobbits. Aparte estaba habitado por unos hombres bestia, que así se llamaban, que todos en el planeta vivían de manera tranquila y pacífica. Entonces solo había un lugar que era desértico y había una pirámide en donde vivía Munra. Que era el que representaba toda la maldad, que decían que en donde hubiera maldad existía Munra, lo cual lo hacía invencible e inmortal a este ser. Inicia la serie llegando con estos Thundercats al planeta. La primera temporada o las primeras temporadas de los Thundercats se enfocaban en cómo se adaptaban a ese planeta, cómo con los desechos de sus naves, el ingeniero que era Pantro creaba el tanque, que era uno de los vehículos que todo mundo yo creo que quiso tener.
Que era el más verga, la verdad es que de los Thundercats era el que hacía todo, güey.
Fácilmente podrá competir con el Batimóvil.
No, es que pues Pantro era bien cabrón. De los desechos de sus naves, hizo una puta esfinge super mega gigante.
Que era el cubil felino.
Ajá, entonces, pues... Sí, o sea, Pantro era el chingón de la serie. O sea, Leo no era el personaje principal.
Era como el elegido y al que pero, le tocó la espada. Pues pero es que Leo no estaba chavo. El del cerebro y el de los músculos, a final de cuentas, era Pantro.
Sí, porque sabemos que Leo no estaba
chavo. La sabrosa era Chitara, El cerebro, ay, el cerebro también, o el hombre como más espiritual era Tigro, ¿no?
Snarf era el personaje cómico.
Era como un patiño.
Era el personaje raro que agregaba la comedia a las situaciones, y también era el que provocaba los incidentes dentro de la serie, que era el que tenía los accidentes, era el que descubría las cosas. También se agregaban Felina y Felino,
sí, que eran dos aprendices, eran dos de aprendices todo.
Y conforme fue avanzando la serie, fue
cambiaron la trama. No, y recuerda que cambiaron la trama, es lo que te digo que se me hace entrañable de la serie, o sea, la historia, que empiezan con una adaptación de estos seres a este tercer planeta. Y que en la siguiente temporada te hacen una remembranza de lo que fue su historia en el planeta felino.
¿El planeta felino?
No sé si se llamaba así. Entonces, no, se llamaba Tondera.
Ah, sí,
Tondera. El planeta se llamaba Tondera. Que es cuando Leo no encuentra una cápsula, que era una cápsula de recuerdos. Regresan a la historia de cada uno de ellos en Tondera, donde está el padre de Leo, ¿no? Entonces ya es como que la precuela de los Thundercats, y ya después de esto inician con nuevos capítulos, que es cuando se integran más personajes y nuevos enemigos, que eran los Lunatics.
Y bueno, Munra ya
de
ya
hecho, no hacían alianza con Munra los Lunatics, lo hacían hasta el final. Entonces la incursión de nuevos fue una serie que la llevaron bastante bien, y
pienso que al final se perdieron un poquito. Pienso que al final no terminó como de cuajar la historia. Sobre todo por la batalla final con Munra, la verdad es que me quedó a deber bastante. Para la época pues era como...
Sí, claro. Y que a final de cuentas lograste crecer unos ciertos años con la misma serie, y como en todas las caricaturas, ¿no? Esperabas un final más complicado para ellos.
Yo creo que a muchas películas o a muchas series y a muchas caricaturas les pasa esto, ¿no? Cuando son tan buenas, siempre el final como que esperamos algo tan grande que no nos gusta, ¿no? Porque también ha pasado con series o con películas. Y en las caricaturas, pues no es la excepción. Por ejemplo, los Thundercats fue una caricatura que todo el tiempo fue épica, salvo muy, muy pocos capítulos en los que Snarf tenía el protagónico y eran muy tontos, o sea, típicos capítulos de relleno. Lo demás fue muy bueno de la serie, y por eso yo creo que también fue que sentimos tan bajo lo que fue el final, o la pelea final, que yo creo que hubo batallas antes de esa que estuvieron mucho más épicas.
Y que a final de cuentas siempre se detenían como de hacer la serie todavía más épica, o más cruda, más real, porque no sé si recuerdan que la debilidad de Munra era ver su reflejo, de verse tan horrible era lo que lo derrotaba. O sea, era una cosa bastante tonta, a diferencia de una especie de Caballeros del Zodiaco que se podía desangrar tres veces el cuerpo y no moría nunca.
No, pero los Thundercats tenían bien definido que eran para un público infantil, y también por eso las batallas, si bien sí eran épicas, no eran muy sangrientas ni muy ni duraban tanto. De hecho, los capítulos rara vez eran parte 1, parte 2, casi nunca...
Siempre al final había como una metáfora o una moraleja de cada historia que vivían al día a día.
De hecho, al final del episodio, el narrador te decía la moraleja de la enseñanza.
Leo no se lo decía a alguien más. O sea, siempre era la moraleja al final del capítulo.
Del capítulo. Y precisamente por esto también creo que no fue tan cruda la batalla al final. Me hubiera gustado que por lo menos durara dos capítulos. La verdad es que fue muy rápido cómo se solucionó todo. Y
lo pudieron haber hecho desde el primer capítulo.
Lo hubieran hecho, sí, pero no hubiera existido la serie. pero lo hubieran hecho no sé, como tipo Dragon Ball, que las batallas, no, tampoco, no tanto pues, pero que las batallas duraban 4 o 5 capítulos y aguantaba.
Una semana, 2 semanas.
No, bueno, la batalla con Majin Buu fue...
Una temporada y no podías destruir a Cell.
Mínimo como un chutazo de los supercampeones, que tardaban 4 episodios en chutar el balón, ¿no?
Sí, claro.
Ahora que tocamos el tema de estas series que te daban moraleja, pues no podemos dejar abajo a He-Man, ¿no? Que He-Man, pues también batallas y lo que tú quieras.
He-Man y los pero, amos del universo.
Ajá, pero al final siempre era de que, no corres con tijeras, quiere a tus amigos. Y
eran ejemplos bastante raros, ¿no? O sea, llevados al extremo. Peleaban con armas y lo que tú quieras, y al final, si ves un arma, no la agarres, es peligroso. Después de que le volaron el...
No, y que te enseñaran a que no fueras violento, pues, sí, a claro. Pesar de que la trama fuera
de violencia.
De fuerza bruta. Bueno, tampoco, no era una serie muy violenta. Digo, He-Man siempre traía una espada, yo nunca vi que matara a nadie con la espada.
No, pues no.
Pero, siempre trataban como de exaltar.
Rubia.
Y soy rubio y parezco gay, pero... y por no sé por qué el príncipe era tan homosexual, si estaba tan
mamado. No sé, pero hasta tenía ropa rosa, blanca y púrpura.
Pero es que recuerda que el príncipe no estaba mamado, el príncipe estaba medio flacón acá.
No, y tenía los mismos músculos. ¿Sí? Tenía la misma musculatura. Porque nada más usaba licras púrpuras. No.
Y el pantalón
eran licras púrpuras. La playera era como de cuello de tortuga blanca y el saquito que traía como rosado.
No, güey. Sí, el pantalón era blanco, güey. Y cuando se... Esa mamada. Y cuando se transformaba en... Con la espada del augurio...
Quedaba como Conan el bárbaro. No, era con el poder de Grayskull.
El poder de Grayskull.
La espada de Grayskull.
Se ponía un como pecho. Cruz en el pecho... Pues su super espada, ¿no? Y transformaba a ¿cómo se llama? Su tigre. Era verde y era...
Muy homosexual.
Era
también,
muy homosexual. Y cuando ya le metía la espada por el ano, se hacía super cabronzote, ¿no?
Y un león, un tigre sin miedo y super valiente, sí.
Que también había un personaje que era un maguito.
Orco.
Orco, que también estaba...
Ese sí causaba gracia,
ese créanme. Sí está... A diferencia de Snarp, este personaje era más dinámico con los chistes.
Más inteligente. Aunque hacía tonterías, era más inteligente hasta en sus diálogos. Ajá. No caía en cosas bobas ni tan burdas. Bien, avanzando ya por las series, dejamos un poco los Thundercats.
Y a He-Man.
Ahora vamos a avanzar con... ¿Qué les parece los Power Rangers? Que no era caricatura, pero era una serie infantil.
¿Quién no va a recordar a Gordon?
¡Ay, ay, ay! ¡Zordon! No Gordon, güey.
¿A Zordon? Perdón, ando pedo.
¡Ay, ay, ay, ay! Alfa, no. El robot.
¿Quién puede olvidar a Zordon? Que es este personaje de la primera temporada de los Power Rangers.
La cara
a Billy,
en el tubo.
El Power Ranger azul. Ese fue en la temporada 2, Tommy. Que era el Power Ranger blanco.
Era
fue verde y luego fue blanco y era malo.
Y se hizo blanco.
Exactamente.
Luego se hizo rojo, porque después fue Power Ranger
el
rojo.
El bueno de la primera temporada era el rojo. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Jason?
Jason.
Era Jason.
Que después hizo actriz porno.
¿Cómo se llamaba?
Eso.
Actor porno. Este personaje que tenía la... Que parecía robot, que tenía la cara como de disco.
Alfa.
Alfa, robotcito.
De... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sordo!
Ese mero. Y Bully School.
Bully School.
Estos que tipos que le daban la sátira.
Temporadas.
Estas personas que le daban la parodia o esta sátira a la serie de Power Rangers, bueno, que fue muy buena.
Fue muy cómica todo el tiempo.
A mí me encantó la primera temporada, fue con la que crecí y realmente, siéndole sincero, la última temporada o las últimas temporadas se me han hecho muy malas.
No, y que malísimas. Es que siguen teniendo los mismos efectos especiales.
Si ves la temporada 1 y ves la última de cuentes, Power Ranger Ninjas en Xochimilco, no sé... Siguen siendo exactamente el mismo, o sea,
¿y qué han pasado de
son
todo,
las mismas
wey?
Maquetas, son los mismos disfraces, o sea.
Yo recuerdo una vez, güey, que dije, no mames, incluso cuando lo vi, yo así de pequeño dije, no mames, güey, qué pirata está esta madre. Cuando el Megazord se mete al agua, güey, y unas bolitas de unicel simbolizaban las gotas de agua. Dije, vete a la verga, güey, no mames, sí. Esta madre está bien pitera, no mames, ¿en serio? ¿En serio?
Pero ahora sí, te voy a decir algo, lograron hacer click con toda la infancia de aquel entonces cuando salieron, fueron un
chingada. ¿Sabes qué? Que muchos la veíamos, ¿sabes por qué?
No hay por otra Kimberly, güey.
Kimberly. Kimberly era
todas la las niñas querían ser Kimberly.
Y todos los niños querían con Kimberly, Kimberly. O sea, sí. Fue una de las cosas que hicieron épicas esta serie.
Yo tenía mi máscara de Tommy. Me acuerdo que yo tenía mi máscara de Power Ranger blanco y me acuerdo que me encantaba ponérmela y
decir que tenías a Kimberly atada en alguna parte. Dije,
no, yo de morrito salía con mi máscara de Tommy y le empezaba a pegar en su madre a todos mis primos y yo soy Tommy, puto, y unos patines en los huevos.
Tommy era el azul, ¿verdad?
No, era el blanco.
Ah, sí, cierto.
Me gustaba cuando era el blanco, ya después ya no me gustó. Billy era el que tenía los lentes.
Sí, Billy de hecho salió hasta las últimas temporadas, ¿no?
No.
Ajá. No, porque en la Turbo, güey, en la Turbo salía Billy.
Sí, pero ya nada más era como el asistente de...
Sí, ya no era Power Ranger.
Ya no era Power Ranger.
Pero sí salía.
A ver, les pongo una trivia, ¿cómo se llamaba el lugar donde peleaban? ¿Cuál era la ciudad? 5, 4, 3... Y se
no
la
me pelearon. Acuerdo, güey.
Se llamaba Angel Grove.
Ah, sí, sí. Angel Grove.
Y era la nevería de Angel Grove. Y ahí se reunían siempre
los Power Rangers. Era como un pueblito, ¿no?
Algo que hasta hoy en día no sé si han escuchado, sobre todo en los celulares de toda la banda que revela la edad de... Exactamente, revela la edad de cualquier cabrón. Es que traen el tonito de Power Ranger en el celular. De cuando les llegaba una llamada de emergencia.
Sí, el...
Morpher.
El Morpher.
Era un Morpher.
Era como una especie de reloj.
Que lo abrías a la mitad.
Muy mamey.
Metías una medalla y te transformabas
en Power Ranger. Depende de la temporada, güey.
Bueno,
depende,
sí, ya la cambiaron. Temporada. Sí, fueron la primera.
Depende de, los, la primera. De la temporada, porque recordemos que los ninjas, luego por les ejemplo, cambiaron. Hacían otras mamadas y...
Algo que les debo de admitir que me gustaba mucho de la primera temporada y creo que fue lo único que me gustó era cuando se transformaban los robots en el Megazord. Cuando cada uno de los animales salían rodando
y no, se corriendo, güey.
Corriendo. Cada uno, se veían muy puteados, pero era la transformación...
Eran CGIs muy, era muy mal hechos.
La transformación del robot sí tenía cierta lógica. Pero solo cuando se armaba, porque ya después era una botarga que se movía estúpidamente.
Muy cuadrado, ajá, El tipo caminaba muy robótico. Un robot.
Ya ni siquiera Voltron o Mazinger Z se movían así, güey.
No, Mazinger Z era una verga.
¿Cómo se llamaba el otro, el que era japonés? Que también era un güey con
pues
una...
todos que acabas de decir eran japoneses, güey.
No, hay uno que era de color gris, güey, que tenía unos ojos así alargados.
Ah, que era como un toro, ¿no? Que tenía cuernos.
No, ese era otro, güey.
Ah, no, ya. Ultraman.
Ese, güey. Ultraman. Ese, o sea, era super ágil,
no, ese
güey.
Puto se hacía grande, güey.
Sí, se hacían grandes.
Que era tipo Power Ranger. Pero Ultraman fue muy japonés.
Muy, muy, muy.
De hecho, alguna vez yo recuerdo que tuvo una aparición Godzilla con Ultraman.
Él, exactamente.
No, esa serie fue épica. Yo crecí con Ultraman y era muy buena. También tenía mi máscara de Ultraman, cabrón. O sea, ahorita no me están viendo, pero tengo unas lagrimillas que estoy recordando mi infancia. Con mi máscara de Tommy de Ultraman.
Hasta que le atinamos algo que vio este cabrón, ¿no?
No, Ultraman era una serie muy buena.
Sí, con estos, mucho. Como más, su máscara te daba a entender como de tipo insecto él, ¿no? Como
algo si fuera así, una tenía, hormiga. Sí, tenía los ojos, ajá, amarillos y la cara gris. Y el traje con...
Sí,
era un
así.
Tipo alienígena, exactamente.
Tenía como los ojos, tenía como hexágonos, como las moscas. Que tienen muchos ojos dentro de los ojos, por así decir. Y en su totalidad total. Y la verdad es que sí estaba muy jalada la serie. Estaba muy mamona, güey.
Estaba buena.
Sí, te divertías al verla. Y de igual manera tenían de repente moralejas, medias ñoñas.
Creo que era la
típica
de... Me acuerdo,
güey, que el putazo fue la película de los Power Rangers, güey. No mames, güey. Salió en cines, sí, salió en cines.
La película fue donde salieron... Por primera vez, el cambio generacional de Power Ranger porque cambiaron de Zoid, de Megazord.
Y cambiaron de
personajes.
Y de trajes.
Cambiaron
porque
de
o sea, fue en una la película ya fueron otros trajes. Y después de esa película siguió la temporada ya que conllevaba esos trajes y todo ese pedo.
Sí, o sea, fue un... En mercadotecnia, como negocio, fue un trancazazo los Power Rangers de la primera
porque...
generación.
No, o sea, para que una serie de esas
llegue
una
cine?
Película al cine, ¿no?
Tan cabrona fue... Que hoy a la fecha sigue habiendo Power Rangers.
Sí, yo creo
malísimos. Que ya... Siguen viviendo con la sombra de la primera temporada. Pero pues ahí siguen.
Sí, yo creo que ya han sido 50 temporadas.
Como 50 temporadas. Y todas no sé. Malas, han sido malísimas.
No, te voy a yo decir no sé que cómo a lo tiene... mejor para uno sí ya es malo porque lo viste en la primera temporada.
Para las nuevas generaciones. Pero igual
la nueva que generación, bueno. Que es lo primero que ve, que dice, ah, no mames, esto está bien verga.
Tal vez.
A lo mejor sí. No, no, o sea, no tienen un punto de comparación, no tienen una referencia anterior. Ya luego ves a los Power Rangers rojo haciendo porno, dices, verga, bueno, mames.
Bien, entonces, pues hablamos algo rápido también de Voltron y de...
No, Mazinger Z, espérate.
No, de Voltron, espérate. Yo digo de Voltron. Voltron era una especie de... No, eran leones.
Eran leones,
formaban parte de un escuadrón intergaláctico. Que protegían a todo el universo de
era la como maldad. La policía universal.
Exactamente, y solo tenían permitido usar a Voltron en ciertos casos muy específicos, que de hecho usaban a los leones de manera independiente, y solo cuando el rival era bastante cabrón, entonces los leones se transformaban, se fusionaban los cinco leones, que eran negro, azul, rojo, amarillo, se me fue un color, pero se transformó rojo. Bueno, todos los leones se fusionaban y creaban a Voltron, que era el más chingón de los chingones de todo el universo, que era un robot enorme y que sacaba una espada. De ahí se fusilaron los
Power Rangers. Culos, güey.
Y de ahí se fusilaron los Power Rangers, la idea del Megazord.
Bueno, la idea del Megazord de hecho es muy japonesa. De hecho en Japón hay toda una industria alrededor de los mechas, porque así se llaman.
Si no, basta recordar los Transformers.
Sí, exactamente, o sea, Transformers. Ahí hay infinidad de ejemplos, güey. Los Gundam Wings.
El 80% del anime japonés tiene que ver con alguna especie de mecha.
Evangelion.
La verdad. O sea, sí tienen como esta... Y se nota hasta fuera de su anime, ¿no? Que... ¿Cómo invierten en investigación para poder llevar a cabo?
Si no hay mecas y no hay tetas, no es japonés, no es anime. No,
y ojos proporcionalmente gigantes.
Exactamente.
Bueno, pero los que lograron fusionar esto fueron en Dragon Ball con número 18, que era un androide bastante atractivo.
Bueno, pero yo me acuerdo de 18, güey.
Era un androide bastante atractivo. Y 17, güey. No mames, güey. Bueno, eran gemelos, ¿no?
Eran gemelos, sí, 17, 18. Entonces fue donde fusionaron este tipo de tecnología.
No, y que fueron un poquito más allá con este robot como biológico que se llamaba Cell, que absorbía sí. A los demás. Y ya nos brincamos poquito, pero bueno. Volviendo a Voltron, las máquinas estaban medio escaladas, pero estaba muy padre toda la... como la tecnología que tenían, y los personajes igual no eran tan entrañables como el robot, porque claro. La verdad es que lo chingón de la serie era el robot,
sí,
así, básicamente.
Era el nombre de la serie.
Vaya, o sea, era el personaje principal, por así decir, aunque no tenía tantas apariciones y no tenía argumentos realmente, porque era un robot, o sea, no hablaba, no pensaba, no hacía nada.
Lo controlaban, de hecho, los
Pero pateaba usuarios. Culos como él solo sabía claro. Hacerlo.
Que por ahí muchos nos ilusionamos cuando surgió las imágenes de que se filtraron de la posible película que iba a salir de Voltron, ¿no? Que se filtraron unas imágenes de Voltron gigante que lo estaban diseñando para la película y hasta la fecha ya no se volvió a saber nada.
Y de hecho en Japón, no sé en qué ciudad o qué onda, pero hay un robot de Voltron muy grande, el cual está muy cabrón. Casi es tamaño real, creo que está en un parque de diversiones de Japón. O sea, y se ve muy cabrón el robot. Se ve muy, muy cabrón.
Sí, generó mucha...
Es una tipo de serie de culto.
Sí.
Bueno, podemos pasar a otra serie ya. Motorratones. Esta serie gringa, no tan popular en otras partes, en otras latitudes. Igual en América sí, pero en Europa y en Asia pasó medio desapercibida. Fue de la... del trend... animales mutantes.
Sí, estas ratones, obviamente, de
que
de
también agarró. Humano.
De hecho, yo creo, no estoy seguro, puede que me saquen de dudas, que sí, que los motorratones salieron como una competencia a las tortugas ninja. pues salieron como que a la par y a ver quién es la que generaba más, no, más sí, espectadores.
Sí, fueron años después cuando salieron los Motorratones. Las Tortugas Ninja ya existían desde antes, que esta serie también pues fue épica, ¿no? Desafortunadamente pues, ya después venía de una después de unas películas muy decepcionantes, pasó desapercibida. Pero los Motorratones, pues, ¿qué era de lo más épico de esto? Pues, sus Harley, ¿no?
No, y que también le tocó el tren metalero, punk, cibernético.
Sí. El cabrón.
Recordamos que un ratón tenía un brazo.
Uno tenía un ojo biónico y otro tenía un brazo mecánico.
No, sí, el mismo güey.
¿Era el mismo?
El mismo güey. Sí.
Que era el más fuerte de todos, ¿no? De hecho, su pierna
también le era biónica. Era mitad robot, mitad ratón,
güey. Y era el más duro de todos.
Sí. Y esta serie también, como decía, le toca como este aire rockero, metalero, punk, raro.
Y lo combinas con motocicletas.
Motocicletas. Tenían una actitud como de antihéroes porque sí. Eran como rudos, medio mamones, musculosos, estaban muy mamados. Y no. No, y tenían piercings y tatuajes. Sí, o sea, sí, eran malos.
El modelo de lo que no debes de ser cuando seas grande.
La verdad es que, como decían, no tuvo tantas temporadas tampoco, fue una serie muy rápida, fue una serie que duró muy poquito. No tuvo final, la cancelaron antes de...
No, de hecho, el ratón blanco es el que tiene el ojo biónico y el gris es el que tiene el brazo de masturbador, güey. O sea, el brazo biónico. Y el chingón no tenía nada.
De hecho, el intro tenía una voz media robótica que era Mice Motor Mars o algo así.
No sé, les vamos a poner un cachito. Ahorita está pasando
Martin
el cachito.
Morse.
Pongan atención, Mars, está el cachito ahorita. Sí. Ya lo quitamos.
Entonces, desde ahí estaba chingona la serie. Estaba pasando.
Sí, pues es que repetimos, todas estas series tuvieron música muy, muy verga, la verdad.
Creo que pues es uno de los factores que le hacen súper entrañables las series, güey. Que tengan sí, una es que música chingona.
La verdad, ¿quién se va a acordar ahorita de las canciones de intro de las series de ahorita? De aquí a 10 años, ¿quién se va a acordar? Bueno, y eran guitarrazos despiadados. Entonces, de hecho, cuando había batallas, la música era
música metalera y pesada.
Sí, o sea,
música de biker.
Algo de hombre.
Se escuchaba.
Ahorita cuando hay una pelea pesada ponen algo de Lady Gaga o de Justin Bieber mientras danzan al son de la pelea, antes era algo metalero.
Pelean con bailes y...
Sí, antes peleaban con pistolas y con motos de hombre. Y ahorita no, o sea... ¿No?
Se daban de pollazos en la cara.
Con vibradores, aventaban vibradores. Toma, puta, a ver quién le vibraba más lindazo, en la cara. No, toma, puto, te vibró más a ti.
Y que igual también, bueno, ya dejando de lado un poquito esta serie, también con este tren de animales mutantes. Está Street Shark, que también no tuvo tanto éxito como de donde se originó todo esto.
Como que buscaron ninja. Abrir el catálogo de animales para ver qué animales podían ser mutantes.
Este Street Shark ya tiene una carga ya muy gringa de güeyes turbo mamados, porque los tiburones estaban muy mamones. Sí, sacaron ediciones pistas especiales de Street Sharks.
Que tenía un tiburón.
De Street Shark. Y la serie la verdad es que no tuvo tanto éxito. Tuvo muchísima mercadotecnia alrededor.
La mercancía también, todo el merchandise era lo que vendía.
De hecho tenían su... Bueno, era una mamada, su vehículo tiburón, güey, que podía morder. Y que con las ruedas destrozaba el pavimento por donde iba. Ya no sé qué...
Sí, o sea, básicamente Street Sharks nació de Mattel y no lo compraron. O sea, básicamente no, la Mattel idea nació de Mattel.
Sí, es como de Max Steel, por ejemplo. Como Action Man, que la juguetería manda a hacer la serie. Es algo similar lo que pasó con la serie. De hecho, por eso no tuvo tanto éxito.
Por eso tuvieron tanta mercadotecnia. Porque al ser de Mattel pudieron hacer juguetes
todo,
a lo cabrón.
Wey, tenían todo.
Sí, tenían carros, pistas.
Tenían los
la Barbie Street Shark.
Tenían cabrón. Las figuras de acción, te digo, yo aún conservo todavía una, y si lo ves el personaje está así extremadamente mamón.
Tiene el pelo así como el Ra, más o menos.
Y pero sí estaba muy cabrón la serie, o sea, sí estaba muy mamona, sí estaba súper ilógica, No, pero por ejemplo también tengo el vehículo y de hecho si tú lo presionas, lo presionas hacia atrás, el carrito avanzaba tirando mordiscos, güey. Estaba muy cabrón. La verdad es que, o sea, fue eso, fue el que la juguetería mandó a hacer la caricatura. Estuvo verguilla la caricatura la primera, segunda temporada, ya después ni siquiera tuvo final.
No, pues es cuando ya deja de vender el producto, pues quitas la serie.
Quitas la serie, exactamente. Fue algo también como le pasó a Yu-Gi-Oh, que...
Cierto.
Que la que hace las cartas, no recuerdo cómo se llama, mandó a hacer la serie. Claro. De hecho, la serie era súper ilógica alrededor del juego porque pues hacía cosas que no eran legales. O sea,
inventaban trucos, Es más, hasta el videojuego que salió para la PlayStation, ¿recuerdas que...
El primer PlayStation.
Sí. Podías fusionar cartas a lo pendejo y no tenía...
Era una mamada, güey, no tenía lógica.
Exactamente. Ya vamos a pasando a otra serie, una de las top 5, creo yo.
Para cerrar este episodio.
Vámonos con los supercampeones. Los supercampeones que son de la época ochentera también, porque hubo una reedición en los 2000.
De hecho, alrededor de los supercampeones ha habido 3 reediciones. Hubo una en el 2000 que no se concluyó. No, la de Adidas salió después.
La de
Adidas salió como en el 2004-2005, que fue la tercera reedición, que es la que se centraba... Empezó cuando Oliver era un pequeño y después...
Que de hecho nosotros lo conocemos como Oliver, ahorita hablamos de los personajes.
Se llama Capitán Tsubasa en chino, mandarín, japonés, asiático. La verdad es que no me interesa.
Te escuchaste como... Confucio fue el inventor de la confusión.
Pero básicamente yo tengo entendido en su totalidad totalmente... En absolutamente, que cuando Adidas se metió en la serie fue cuando Oliver Atom ya estaba grande.
No,
cuando
pero
estaba en Brasil.
La serie empieza con un Oliver grande que está jugando en el Barça, pero en eso Oliver se acuerda, ¿no? Se acuerda, y empieza otra vez el pedo, y ya después trata de estos campeonatos que él tiene, ¿no? Pero esta fue la tercera reedición que tuvo...
Que el balón era por computadora.
Ajá.
El balón fue el que salió para el Mundial de Corea, que era el Febernova. Y ese balón era el que estaba animado en digital, en toda la serie, que era hacer más...
De hecho, la publicidad en los estadios todo era Adidas. Tú veías la marca permanentemente, veías las 3 líneas de Adidas. Todos los uniformes eran Adidas, era Adidas.
Todas las selecciones.
De hecho, los uniformes fueron modificados para parecerse a los uniformes de Adidas.
De hecho, creo que el árbitro era en la cara, tenía 3 rayitas, güey. O sea, no tenía cara de humano, güey. Eran tres rayitas, güey.
Negras.
Y era algo muy cabrón, güey.
Bueno, vámonos al inicio. La serie es de los 80 y tantos también.
Sí.
Es una especie de novela.
Es un manga que fue llevado al anime.
Es una novela, pues, al final de cuentas.
Es un anime que surge en Japón para motivar a la gente en
para
Japón.
Para motivar a los niños
a acercarse al soccer, ¿no?
Inicia con muchas cosas muy fantasiosas, muy románticas, en la que Tsubasa tiene un padre que es capitán de barcos, entonces no lo conoce. Casi prácticamente nunca lo ve, vive solo con su madre. Mamá. Y se cambian de ciudad en ciudad también, cuando no,
pero no fue muy pequeño, hecho, cuando lo atropellan.
De hecho, el papá es el que en uno de sus tantos viajes, creo que a Brasil, le trae un balón de fútbol a Tsubasa.
Hay que hacer una pausa, recordemos que en Japón, para las fechas, el fútbol no era tan popular.
No era.
Realmente el motivo de este manga y de este anime fue impulsar o atraer a los jóvenes en Japón a jugar el soccer.
Básicamente, en ese tiempo el buen fútbol venía de Brasil. Y es por eso que vemos tantas referencias. Por ejemplo, la persona esta que vino de Brasil que le enseña a jugar a Oliver. ¿Cómo se llama? Roberto
Cediño.
¿Es Cediño? Mexicano. No, no es Cediño.
Es mexicano.
No, o sea, Roberto Cediño que viene de Brasil de jugar y que es el que enseña más a jugar a Oliver Atom.
Sí, es el que le entrena su épico, es el que le enseña su épico tiro con chanfle.
Tiro con chanfle y la chilena, no, de hecho le enseña pues prácticamente todas las jugadas y lo que hace diferente a Tsubasa en Japón, o sea que sabe hacer jugadas
de brasileño.
La historia está marcada por muchos tintes de hecho, dramáticos,
pene como un brasileño.
Porque Roberto Cediño viene retirado de Brasil porque por un golpe en la cabeza
tiene desprendimiento de retina o ya no puede jugar,
alcanza a ver bien.
Ya no puede jugar profesionalmente porque otro golpe, incluso con el balón, lo dejaría ciego. La primera vez que Tsubasa o Oliver Atom, como se conoció aquí en América Latina, le debe su vida, digamos, al balón de fútbol, es que una vez corriendo atrás del balón, lo iba a atropellar un camión, pero extrañamente toma el balón, el camión recibe el impacto y aún cayendo Tsubasa al suelo, cae el balón primero y el balón le salva la vida.
Es que él está como abrazado del balón.
Del balón.
Y el balón ahí, es que realmente el que absorbe
toda la fuerza, por así decir. Se supone que viene la analogía de que el balón es su amigo.
Y desde ahí empieza de que toda la serie, todo el tiempo desafía las leyes de la física.
Yo creo que eso es lo vergas de la serie, que un balón esté girando durante 3 capítulos, es lo que le daba la emoción, güey.
No, es que lo que realmente le daba la emoción era el tiro del tigre y que él salía como la forma, ¿no? Cuando iba, entonces sí era que rompían la red, ¿no?
Sí, que querían parar el balón y le atravesaba el estómago.
Los guantes se les quemaban cuando paraban un balón muy rápido.
Está malo del corazón,
¿no? Sí, o sea, también la serie está llena de personajes que tienes que recordar. Desde Oliver Atom, que era el chingón de la serie, pero que conoce a Bruce, que era el mencillo del equipo de fútbol.
Sí, que siempre fue el eternamente
colegio,
malo.
Era una escuela pública contra un colegio privado, era el Newpee.
El Newpee.
El Newpee era Benji Price. Era la escuela pública Newpee contra la escuela privada que era la de Benji Price, que Benji Price era la leyenda de fútbol porque...
Pues no solamente del fútbol porque podía parar cualquier balón.
No cualquiera, o sea, nadie le había metido gol de fuera del área nunca en su vida.
No, pero es que dicen que cualquier balón porque recuerda que cuando ellos llegan...
así les quitan la cancha pública.
Le están tirando con un balón de fútbol americano.
En el primer capítulo...
Después le tira un trata Francisco. De darle un gol, un güey con una raqueta y una pelota de tenis.
Rugby, béisbol, o sea, hasta para una pelota de béisbol, el pitcher agarra y se la avienta con todo lo que tiene y para con una mano la pelota. Y el único que le... Y bueno, ese primer capítulo, sale Oliver, lo reta y Roberto Cediño ve el juego y ve que están retando a Benji Price y le manda un centro, el cual, de chilena Oliver... remata y le mete gol a Benji Price cuando ya les habían ganado la cancha.
El primer gol es donde empiezan el partido. En el segundo es donde le anota un gol y es de cabecita, o sea, es el mismo partido. Y ya en el tercer capítulo, porque hace poquito lo estaba viendo, es donde se supone que Roberto, no, la de Adidas, es donde Roberto le avienta un centro a Oliver y Oliver lo tira. O sea, así como en el centro lo tira. Lo anota y se queda así como de cabrón, pero no había portero. Y Roberto se queda de, tú eres vergas, te voy a entrenar.
Hasta sin portero hasta yo anoto gol, güey.
No, pero, o sea, la... Y luego los hermanos Carioto, güey.
Y ya viene una serie, vienen conociendo una serie de personajes en cabrón. Había un jugador gordote que también era portero. Y que aún con su inmensidad, eso era lo que lo hacía ser un buen portero. Nadie le podía meter gol. Porque casi tapaba la portería.
Ah, pero el verga era Richard Tex-Tex.
Y Benji Price. Se supone que estaban a la par y siempre tenían esa competencia.
¿Cómo se llamaba el otro jugador que era así como que el... El archirrival de
Steve Kyuga.
Steve Kyuga,
con tiro, era el que era la fuerza bruta, porque Oliver era la inteligencia, el toque
Oliver
fino.
Era táctico, toque fino, sí, pasadas, claro. Juego en equipo.
Exacto.
Y el otro cabrón, Hugo, no. De hecho, del otro todo su equipo casi prácticamente era malo, ¿no? Si alguien más tenía el balón, se lo quitaban a huevo.
No, y de hecho no eran malos, porque hay un capítulo en el que no juega Steve, que juega con otro chavito que era medio peloncito, y ese morro también es bien cabrón.
Es que no, Steve era rudo, era muy rudo.
Rudo
no era
y
malo.
Era muy lángaro.
Era lángaro y era muy protagónico el personaje y era rudo. Entonces, no era malintencionado, pero sí rayaba en lo puercón, pues.
Sí, claro.
Era medio sucio.
era como Pepe del Real Madrid, para los que lo conozcan, así bien leña, así.
Hagan de cuenta que era Pepe.
Pero en delantero. Un
pinche dinosaurio, cabrón. Y bueno, era verga, pinche. Era verga. El tiro del tigre, güey, que me acuerdo que tiraba un vergazo, una barda, güey, y le quitaba el...
En lugar de que explotara el balón,
no.
Quedaba un cráter en el muro. Y quedaba girando el balón.
No, era una verga ese güey, no mames.
Hay otros personajes.
Está este güey, el niño de...
Había el niño de cristal, que era Andy Johnson, que estaba enfermo del corazón y solo podía jugar los últimos 15 o 10 minutos.
10 minutos.
Con una hermana que era la que quería con Oliver. No,
la niña quería con...
Oliver no quería con nadie más que con el balón, güey.
Porque el balón,
había una niña que se llamaba Patty, que era la porrista.
No, de hecho hay un capítulo escondido que casi nadie ha visto, que es porno, donde Oliver se folla el balón bien cabronamente, güey.
Deja Brazer, güey.
No, y es donde todos se dan cuenta de que él nomás quería con el balón, güey.
Espérate.
No, pero había otros personajes también.
Los hermanos Carioto.
Bueno, había muchísimos personajes entrañables en la animación cuando están en, como
en los escolares.
En los escolares. Y ya después están los...
Había de los equipos de fútbol.
Equipos alemanes, sí.
Y de hecho, de todos estos niños, ya cuando llegan a crecer a las juveniles, todos esos niños que eran los capitanes de los equipos con los que competía Oliver, llegaron a formar la selección de Japón. Que esa selección era la que competía con el resto del mundo.
No, y que eran bien vergas, güey. Que eran bien vergas todos.
No son el peor. De hecho, son una de las mejores selecciones que en tan poco tiempo han logrado avanzar muchos peldaños. Tienen
un desarrollo muy parecido a Estados Unidos. La verdad es que los japoneses son muy ordenados. Y si bien no tienen este talento como lo presumían en los supercampeones, porque la verdad es que...
Estaban
muy mamados, o sea, los personajes que eran como principales sí estaban muy desfasados en cuanto a nivel de calidad a los demás, que eran como medios genéricos.
Y que aún así, siendo los más fregones de Japón, cuando se enfrentaban a los rivales europeos y contra el mismo Argentina y Brasil, no podían competir, o sea, competían, pero no les alcanzaba en ocasiones para ganar. De hecho, la mayoría de los partidos los ganaban por un gol de diferencia. Les costaba mucho trabajo enfrentar a las mejores selecciones del mundo.
Pues es que si duras como 6 días, güey, en llegar al otro arco, pues no mames, antes sí que anotas un gol.
Y que anotaban goles de media cancha, de la estratosfera.
De la estratosfera, sus brincos de... Sí, o sea,
que rompían las mallas. No,
o sea, sí. De hecho se veía que brincaban y se veía como que ponían la toma de lo que ellos veían hacia abajo y se veía todo el estadio completo de...
Que los porteros se apoyaban en un poste para brincar hacia el otro, güey.
Esa mamá de Richard Tex, güey, no mames, lo aborrecí cuando lo vi, no mames. Pinche penal de 3 días para que el puto brincara del otro poste. Vete a la verga, no mames. ¿En serio? ¿En serio? Era karateca, sí, Richard Tex.
Por eso era tan cabrón, güey. Por eso era tan
no,
cabrón.
No, una verga,
güey.
Richard Tex. De hecho, él fue el seleccionado de Japón, ¿no? Él era el portero titular.
Sí, porque Benji Price estaba lesionado. Tenía un problema siempre, Benji Price, en de los rodilla, tobillos, ¿no? O algo, güey, así, que siempre le causaba problemas. Otro de los personajes que también era como el segundo al mando del equipo, o al menos de ser bueno en el juego, era este Tommy, se llamaba, el que diario viajaba con su papá, que era artista. Que era el super amigo de... Eran la pareja de oro, formaban,
sí,
la pareja de oro con Oliver.
Era el único que... No, era otro güey que era el único que jugaba a la par de Oliver.
Era el único que entendía a Oliver Atom.
Ajá.
Y que como había viajado hasta Francia...
Volteaban y se veían y ya sabía que iba a ser el otro y todas esas mamadas.
Y de hecho lograban hacer goles entre los dos, goles increíbles, que ya cuando estaba Oliver por anotar...
Es con el que hace el puto del tiro.
El tiro doble. Pero
no sabía para dónde iba porque el efecto iba así serpenteando, güey. No, mames, mamá estaba bien mamada.
Al mismo tiempo. Sí.
Copia la técnica de los hermanos Corioto de golpear el balón al mismo tiempo.
Pero haz de cuenta que ese tiro...
Oliver y el otro, güey, pues,
no, pero es que es una mamada, pero ahí te va. Los Corioto aventaban un tiro que se movía en zigzag de frente. Pero como Oliver era el chingón y... Si era...
No recuerdo,
Tommy,
no,
o algo, hombre, así, no recuerdo el otro, güey.
Era Oliver 2.
Oliver tenía el tiro del chanfle, entonces lograba combinar el tiro y era un tiro de chanfle... Que se iba moviendo en zigzag, entonces ya estaba muy cabrón.
Que esquivaba,
wey,
a los jugadores.
Entonces.
Pero sí, esta serie fue entrañable. Creo que fue una serie que funcionó. Hizo lo que El objetivo logró que querían, Japón, ¿no? Que era atraer a la gente a jugar el soccer, y yo creo que no solamente en Japón, ¿no?
No, y
mucha banda en México empezó
sobre
a
jugar todo las, por la no, serie. Y sobre todo los países más futboleros pues adquirieron bien esta serie, porque pues manejaba muchos principios del fútbol.
No, hay básicos, güey, de que este... De juego en equipo. Ellos pregonaban mucho el juego en equipo, de que más que tu individualidad era el juego en equipo, de que lo mejor para el equipo, y siempre fue así, o sea, incluso cuando hacían cambios era así como de
y no se molestaban, ¿no? Bueno, no, sí pedo. Se llegaban a molestar solo los más duros, pero
los antagónicos.
Exactamente.
Los antagónicos. Pero incluso Steve Huga tenía un porqué de ser así de rudo, güey.
Tenía un pasado oscuro, muy duro.
Tenía un pasado medio oscuro.
En el que él era el soporte de su familia y por eso siempre él tenía que salvar todas las situaciones.
Exacto. Entonces...
Que después cuando se desarrolla la historia...
Por eso también le dice a Oliver, es que tú no me puedes ganar, güey, porque si tú me ganas yo pierdo la beca y vale verga.
Exactamente.
Y le gana Steve a Oliver, bueno, el equipo.
Ajá.
Porque en general el equipo de Steve Huga estaba más verga porque el de Oliver no valía pa' puro pito. Pero bueno... Pero sí pierde por eso. Incluso él le dice, es que no me puedes ganar por esto, güey. O sea, no me vas sí, a ganar. Claro. Y se no, la peló, sí, güey.
No pudo. Y al final de cuentas no pudo con un gol que no fue de Steve. Fue de otra persona el gol. De Bruce, creo que se llamó. No.
No.
Bruce era el del New P. No recuerdo cómo era, se llamaba.
Era el Bruce, pero de Steve Huga. Porque también eran bien parecidos los personajes. Ajá. También. Pelo así pegado, bueno, al casco. Pues, y...
Tienes que ver que todos los asiáticos tienen un rasgo muy característico. Casi todos son iguales, güey.
Pero ninguno se parece ni a Steve Huga, ni a Oliver Atom, ni a ningún personaje de esos animes, güey.
Bueno, pues aquí dejamos este capítulo, ¿les parece?
Nada más, las pelucas de los supercampeones eran iguales todas. Todas eran
las
iguales.
El mismo
los
estilista.
Chinos eran como los que tenían como cabello rizado, eran como bolitas, como albóndigas, güey, pegadas en la cabeza. Y los que no eran albóndigas eran pelos parados, picudos para donde fuera, güey. O sea, para atrás, para adelante, para abajo, para arriba. Pero eran picos, güey. Entonces, pues sí, se parecían todos, güey.
Y los rapados, pinches greñas. Eran nada más. Sí.
Los rapados.
Bueno, pues dejamos aquí este podcast, este primer capítulo de caricaturas de antaño. ¿Qué es? ¿Cómo decía? No, el intro de Looney Tunes, caricaturas animadas de ayer y hoy. Entonces, esto es todo, amigos, soy Toño.
Esto es todo, amigos. Nos estamos viendo, banda, yo soy el Jonathan y Sas.
Cámara, banda, que nos vamos a Steve Aoki.
Sas.
Sale, banda, bye.